En Scientia UM indagamos, registramos y analizamos el conocimiento para comprobarlo y explorarlo a fondo. Observamos, descubrimos y compartimos los secretos de la ciencia y la tecnología contigo. ¡Bienvenidos a Scientia UM!
Hola, queridos radioescuchas. Bienvenidos a un episodio más de Scientia UM, el programa donde desglosamos temas científicos para hacerlos accesibles para todos. Hoy tenemos un tema esencial para cualquier investigador: cómo publicar un artículo científico. Y para esto hemos invitado a un experto, un verdadero experto en el área. Tenemos con nosotros al doctor Jorge Hild. Bienvenido, Jorge.
Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes en el día de hoy, y bueno, para compartir algunas de las experiencias que hemos tenido en cuanto a esta temática de publicar un artículo.
Sí, doctor, sabemos que publicar un artículo en realidad es un verdadero desafío. Para algunos investigadores, inclusive es como un tremendo muro al que hay que enfrentarse, especialmente pues si uno nunca ha publicado, si está comenzando. ¿Podrías contarnos por dónde debemos empezar, de acuerdo a tu experiencia?
Como dijiste, Andrés, la gente que hace investigación muchas veces se queda allí en la investigación, y hay una etapa muy importante que es la divulgación de los hallazgos que hemos tenido. Pero, como también mencionaste, eso genera cierto temor, ¿no? Nunca publiqué, no sé cómo se hace y demás. Y tenemos que empezar diciendo que la publicación es un proceso que lo voy a resumir en 6 etapas. La primera etapa tiene que ver con la elección de la revista. Voy a desarrollar poco a poco cada uno de estos temas. Claro. La segunda etapa tiene que ver con la adecuación, ¿sí?, de la investigación al formato de la revista. La tercera etapa tiene que ver con someter propiamente el artículo, es decir, hacer el envío, ingresar a la página de la revista y entonces hacer el envío. Pero el proceso no termina allí. Muchas veces pensamos que terminamos, ya enviamos y se terminó. No, porque necesitamos esperar la respuesta de la revista. Y además, una vez que tenemos la respuesta, tenemos que considerar cuáles son las observaciones que hicieron los revisores. Y por último, vendría ahora sí la publicación del artículo. Por eso, como dijimos, la primera etapa es la selección de la revista. Y felizmente hay diferentes estrategias de búsqueda de una revista. Es muy, muy importante el tema de la selección de la revista, ¿sí?, por el impacto que puede tener el artículo en la audiencia, en el público. Una de las de los buscadores más utilizado tiene que ver con Jane, el Journal Finder también, el PubMed para el área de medicina, Simago del área de Scopus y WOS, que es también del área médica. Yo quería concentrarme especialmente en uno de ellos. Por ejemplo, voy a mostrar en un slide ahora a los que están mirando por la pantalla. Una de las formas de buscar en Journal Finder, por ejemplo, es ingresar un abstract, un resumen. Una vez que uno ingresa un resumen, el buscador va a seleccionar un grupo de revistas, y de ese grupo de revistas uno tendrá que elegir cuál es la mejor opción. Por ejemplo, si nosotros ponemos un abstract, aquí dice, por ejemplo, este estudio cualitativo explora el impacto del uso excesivo de videojuegos en la vida de un individuo. Tiene que ver con la adicción a los videojuegos. Uh-huh. Esa fue la temática, por ejemplo, de este artículo. Es un artículo cualitativo en el que yo estoy trabajando personalmente. Entonces, hice el ejercicio con un caso real y arrojó una serie de revistas. Uh-huh. que podrían ser candidatas a ser elegidas. La primera de ellas se llama educación médica, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar una serie de números que son muy importantes a considerar. Fíjense, primer punto es el site score, es decir, el nivel de citación que tiene esta revista. Bueno, siempre buscamos que ese nivel de citación sea
alto.
El más alto posible. ¿Por qué? Porque una revista se categoriza más cuando es más citada por los autores. Pero también hay otro punto. Dice que la primera respuesta o la primera comunicación o la primera decisión de esa revista va a ocurrir a los 12 días. Así que usted sabe que esa revista contesta rápido. 12 días para una primera comunicación es...
Contigo.
Con el autor, exactamente. ¿Sí? Con cualquier autor hay un promedio de 12 días.
Porque hay revistas que te tardan.
Hay revistas
meses.
Que demoran mucho. Por eso es que estos números son importantes, los tenemos que considerar a la hora de elegir una revista. Si la primera comunicación la voy a tener dentro de 6 meses y a mí me urge publicar porque tengo que graduar, por ejemplo, entonces evidentemente no voy a elegir una revista que tenga un alto nivel de espera. Lo segundo que dice es el tiempo para aceptar el artículo. En este caso son 84 días. 84 días, estamos hablando de casi 3 meses. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es mucho o es poco?
Está bien.
Pues creo que es un tiempo considerable, ¿no? Debemos de también tomar en cuenta que depende de la exigencia de la revista, es el tiempo, ¿no? Hay revistas que son también altamente demandadas, que los investigadores quieren publicar ahí, entonces tienen mucha demanda. Y entonces el tiempo se llega a extender.
Claro,
creo
claro.
Y es comprensible, ¿no?
Yo entonces consideraría que 3 meses de espera es un tiempo prudencial y muy bueno dentro de lo que hay de espera en las revistas, ¿no? Y el último dato que me ofrece esta revista es que hay un 37% de aceptación. Es decir, hay un 63% de artículos que son rechazados.
Rechazados. ¿Sí? ¿Cuál es el promedio de rechazo que tú
Pues hay una variedad muy alta. Como tú dijiste, Flor, las revistas que tienen mucha demanda, ¿sí? Justamente son las más exigentes y son las que tienen más alto nivel de rechazo. Yo he visto hasta 80% de nivel de rechazo.
Wow.
¿Sí? Claro, son revistas top, son revistas muy reconocidas y hay una garantía de que si uno publica en esas revistas, en nuestro artículo va a inundar, por así decir, la red y el mundo académico va a poder observar nuestra publicación. También es cierto que las revistas de más alto impacto están escritas en inglés.
En inglés, claro.
Sí.
En todas las áreas, eso es aplicable.
Eso es aplicable en todas las áreas.
Porque alguna vez algún compañero investigador decía, no, eso es allá en ingeniería, en medicina, pero acá en filosofía.
O en educación.
O en educación.
O psicología, ¿no? Estaba buscando yo, por ejemplo, una temática en español y definitivamente era muy pobre el resultado que encontraba. Y cuando pusimos los mismos términos en inglés, pues fue una explosión, ¿no? Es decir, en la mayor parte del mundo, yo me animo a decir que un 80 o 85% de la publicación académica está en idioma inglés.
Sí,
definitivamente. Entonces, aquí tenemos algunos indicadores. Es cierto que este Journal Finder nos va a arrojar un montón de revistas. Nosotros tendremos que elegir una. Vamos a suponer que elegimos esta, la primera, ¿no? Entonces,
sí, ¿cuál sería el siguiente paso?
Sí, suponemos ya tenemos nuestra investigación, ya hemos elegido una revista, ¿qué sería el siguiente paso?
Bien, me voy a desviar un poquitito, ¿no? Usted puede elegir esta revista y directamente a través de la página observar los requisitos, los criterios y demás. Pero no es la única manera de buscar. Esta es una manera, con un buscador, un finder. La otra manera, por ejemplo, sería trabajar con SJR, que es Simago Journal Rank. Aquí tenemos el slide. Y con Simago tenemos algo interesante. Usted puede buscar de diferentes maneras. Puede buscar por área temática, puede buscar por países, y básicamente esas serían las dos. Vamos a tomar un ejemplo. Aquí yo puse en el área de Artes y Humanidades, subtítulo Artes y Humanidades, pero en Latinoamérica que sean journals. Ok, ¿habría algunos elementos más que podría haber incluido? Sí, por ejemplo, que sean open access, es decir, revistas que estén abiertas al público, que no haya que pagar. Y fíjense que las primeras que encontré son de Colombia. Las revistas, en esta área, ¿no? Sí, sí, de Artes y Humanidades, las mejores rankeadas son de Colombia.
De Colombia.
Interesante, las tres primeras. Justamente, justo hoy que no está nuestra colega. Sí. Yo que iba a decir, bueno, mira, Adriana, aquí está Colombia presente. Sí. Un tema importante es que las revistas se categorizan por un cuartil. Hay revistas que están en el cuartil 1, 2, 3, 4. ¿Qué es esto de los cuartiles? Sencillamente, del rango mínimo al rango máximo de citación, se divide en 4, entonces aquellas revistas que son más citadas están en el 25% más arriba y se les llama revistas Q1, cuartil 1. Estas que estamos considerando acá y que son de Colombia, están en el cuartil 2, ¿no? Con un índice de citación de 0.3, así como están mencionados aquí. Este es otro criterio, otra forma de buscar. Buscar por regiones, buscar por países, buscar por área temática y demás. Y esta es una de las maneras más usadas, ¿no? Vuelvo a decir, cuanto más alto es el cuartil, mejor categorización tiene, y eso nos está indicando de que los artículos de esa revista se citan con frecuencia.
Claro, sí. No, y estas revistas, por estar en un cuartil más alto, tienen un proceso más riguroso, ¿no? De revisión por pares y de rechazo, como estábamos mencionando. En tu experiencia, Jorge, cuéntanos, ¿de qué nos sirve? Bueno, no sirve de mucho que nos acepten el artículo, pero ¿también hay algún beneficio o nos sirve de algo un rechazo?
Oh, sí.
Porque
sí,
eso es
sí,
algo
sí, sí, sí.
No, muy temido por los investigadores, ¿verdad? Tememos un rechazo, pero hay una enseñanza ahí, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de un rechazo?
Bueno, no sé, nos estamos quizás adelantando un poquito, pero sí, yo quisiera mencionar algo al respecto. Cuando usted somete un artículo, el editor, por así decirlo, ¿no? Va a enviar el artículo a un grupo de especialistas. Uno puede ser metodológico o de contenido, y entonces va a hacer observaciones, definidamente va a hacer observaciones, porque
claro,
ese es su rol,
sí,
el rol de leer críticamente ese artículo. Y lo interesante es que esos envíos son ciegos, es decir, no aparece en ningún momento el nombre del autor del artículo. Entonces eso hace que el revisor, el árbitro, no tenga ningún tipo de prejuicios. Recibe un artículo con un título específico y entonces comienza su trabajo de revisión, y luego va a hacer un informe. Ese informe, ¿sí?, va a ser como recibir una carga eléctrica para el autor. Una carga eléctrica.
Así es.
¿Por qué?
Puede ser que no se lo esperaba.
Porque no se lo esperaba. Porque va a decir, pero si mi artículo estaba perfecto.
Perfecto, excelente.
Y entonces encuentra que hay errores gramaticales, que hay errores metodológicos, que hay errores de interpretación, que hay errores en las conclusiones, que hay errores en las referencias, Y entonces pues, el autor se puede desanimar.
Sí, no, y es común también cuando publicas en idioma inglés y no es tu idioma natal.
Oh, sí,
¿no?
Sí, más todavía. Es,
va a ser
como... Ahí hay un extra todavía.
Sí, así es.
Pero tú preguntaste para qué nos sirve, para qué sirve al autor. Le sirve para perfeccionar así su trabajo, es. Para pulir su trabajo, para que pueda llegar a los lectores de una manera más profesional. Uh-huh. Entonces, lejos de enojarnos por las observaciones que nos hacen, en realidad las observaciones de los árbitros lo que hacen es mejorar nuestro trabajo y ellos se convierten en nuestros aliados. Yo así tengo que es. Tomarlo así. Uh-huh. Los árbitros son nuestros aliados. No los vamos a conocer porque tampoco el autor conoce quién hizo la revisión de su artículo. Por eso se llama de doble ciego. Uh-huh. El autor no conoce quién es el árbitro y el árbitro no conoce quién es el autor.
El autor.
Eso garantiza la profesionalidad del trabajo. Ustedes saben que no se puede mentir, no se debe mentir. Y cuando una revista dice que tiene arbitraje, debe tenerlo y debe garantizar, ¿sí? Debe tener archivos de los dictámenes de los árbitros. Hablando de los árbitros, no siempre los árbitros responden favorablemente.
Así es.
Uh-huh. O sea, todos quisiéramos que vamos a enviar un artículo, que nos dijeran te felicitamos sí, por tu artículo.
No tienes va, otro.
Va a ser publicado en el primer número, apenas podamos te lo vamos a publicar. Pero eso no ocurre. Generalmente los artículos tienen observaciones. Uh-huh. Muy raramente un artículo regrese sin una observación. Pero vamos a suponer que sí, que hay un artículo de un autor muy reconocido, ¿no? Entonces la revista prácticamente no tiene observaciones. Los árbitros no hacen observaciones. Así que ese sería lo mejor que nos puede pasar. Es decir, una aceptación del artículo sin observaciones. Atípico, totalmente atípico. Lo más común es que se lo acepte, pero con observaciones.
Con observaciones, sí, claro.
Sí. Y esas son las observaciones que nosotros tenemos que dar respuesta. ¿Cómo se da respuesta a esas observaciones? Generalmente, en una tabla de dos columnas, primer columna ponemos la observación y en la segunda columna la respuesta o el texto mejorado o la interpretación, la nueva interpretación que estamos haciendo de resultados, depende de la naturaleza de la observación. Así que los árbitros vuelven a recibir nuestras respuestas, la respuesta del autor, y allí puede pasar nuevamente que digan, estamos satisfechos, uh-huh. Y puede proceder al proceso de publicación. Pero puede ocurrir uh-huh. que no,
sí.
Que haya una segunda vuelta,
sí.
¿Sí? Donde haya que hacer nuevas correcciones, y entonces tenemos que hacer esas correcciones y enviarlas nuevamente a los árbitros. Y la tercera forma en que pueden responder los árbitros es directamente diciendo que no se recomienda la publicación de nuestro artículo.
Sí. O sea que cuando hay recomendaciones uno debe de estar contento.
Por supuesto.
Porque significa que...
Que ya estamos por buen camino.
Que
va encaminado, ¿no? Y es que es un proceso de aprendizaje, al final de cuentas, para el investigador, ¿no?
Sí, sí, ya lo creo que es. Uh-huh. Los que hemos publicado y sabemos de qué se trata, a veces no nos gustan, ¿no? Como dije, las observaciones, pero definitivamente sí hacen que el producto final quede mucho mejor.
Y hay mucha riqueza en eso.
Uh-huh. Doctor, ya nos has estado... comentando algunas cosas que debemos evitar o errores, pero ¿habrá alguna otra recomendación que le digas tú a los investigadores de errores comunes que cometemos y que deberíamos evitar?
Sí. Hay algunos motivos por los cuales un artículo se puede rechazar. Uno de los motivos es la falta de originalidad del artículo. O sea, un artículo tiene que ser novedoso, es decir, tiene que haber algún elemento nuevo que contribuya al conocimiento. Si estamos sencillamente replicando otro estudio u otros estudios de la misma manera, ¿sí?, con las mismas variables, con poblaciones similares, en el mismo país inclusive, pues no tiene mucho caso.
No hay aporte interesante.
Exactamente, ese sería un motivo. Un segundo motivo sería el hecho de tener objetivos poco claros. Uh-huh. A veces no hay coherencia entre el objetivo y el estudio en sí. O sea, digo que voy a hacer una cosa, pero en realidad los resultados muestran otra cosa. Los problemas metodológicos también, no conocer, no expresar con propiedad cuál es la metodología, porque uno de los principios de los artículos es la replicabilidad, es decir, que otro pueda leerlo y eventualmente si quisiera replicarlo pudiese hacerlo. Por ejemplo, si estamos en el área de la agricultura y hay un tratamiento novedoso, ¿verdad?, que ha logrado obtener mejores rendimientos de las cosechas, pues otra persona quisiera tener esa misma experiencia, quisiera saber cómo lo hiciste. Uh-huh. Si el camino, la metodología no es clara, pues entonces ese podría ser un motivo de rechazo. Otro motivo podrían ser análisis estadísticos o metodológicos, uh-huh, inconclusos, débiles, o tener una revisión de literatura incompleta, irrelevante, desactualizada, uh-huh. Uh-huh. ¿Verdad? Me estoy acordando en este momento de un punto importante que tiene que ver con el formato de las revistas. Uh-huh. Las revistas tienen un formato y muchas veces un buen artículo puede ser rechazado sencillamente porque no siguió el formato, uh-huh, de la revista. ¿Sí? Así que no es solamente cuestión de escribir el artículo, sino que hay que escribirlo de acuerdo al formato de la revista en la que queremos publicar. Un error podría ser que uno escribió, mandó una revista, esa revista lo rechazó, y así como está, lo mandamos a otra revista sin haber considerado cuál es el formato que tiene justamente esa revista, ¿no?
Claro, sí.
Problemas éticos podría ser otro, uh-huh, uh-huh. Problemas éticos, es decir, hay algunas cuestiones de la investigación que hay que considerar, sobre todo cuando hay riesgo de vida humana, uh-huh, tratamientos o intervenciones con menores de edad, hay cuestiones éticas que hay que mencionar y hay protocolos, ¿verdad?, que hay que cumplir.
Doctor,
¿sí?
Nosotros sabemos que es editor de una revista.
Bueno, algo,
en
algo
algunas,
así.
En algunas revistas te solicitan la carta o la autorización del protocolo, de la revisión del comité de ética o del comité de investigación, sobre todo en el área de salud. Eso es lo que
ese podría ser un motivo más.
Si allí en el caso de la RIE ustedes le piden a los investigadores una carta.
En el caso, como tú mencionaste, en el área de la salud es más, casi que diría, imperioso presentarlo, ¿no?, como obligatorio. En el caso de las ciencias, de las humanidades, no están así. En nuestro caso no lo exigimos, pero creo que sí se pide una declaración en el texto en el cual se mencione que se han solicitado los consentimientos informados, uh-huh, como punto. Pero no el caso de tener los dictámenes de los comités de investigación o de ética. Pero yo he observado que hay revistas que sí lo piden. ¿Sí? Por eso dentro de las normas de las revistas está explicitado si es necesario incluirlo o no es necesario incluirlo. Yo quería mencionar otro punto que tiene que ver con la declaración de conflicto de intereses y la forma de financiamiento. También nosotros, en algunos artículos, observamos que empieza a ser más común este punto. La gran mayoría de las revistas, los autores manifiestan que no tienen conflicto de intereses, es decir, que no están escribiendo a petición de alguien especial, y también están manifestando las fuentes de financiamiento. A veces hay organismos que financian investigaciones y es necesario mencionarlas.
CONACYT,
una organización, ¿no? Si una universidad está financiando o patrocinando, hay que mencionarlo. Si una ONG está financiando, hay que mencionarlo. Entonces, estamos observando que muchos artículos ya empiezan a incluir este ítem del conflicto de intereses y la forma de financiamiento como un punto más dentro de todo lo que tienen que incluir en el artículo. También quiero mencionar que como editor asociado, ¿no?, de una revista, yo estoy observando que hay una evolución, hay un crecimiento también. Uno va mirando qué es lo que hacen las revistas top, ¿no?, las más citadas, las mejor rankeadas, y entonces va tomando elementos de esas revistas y las va incorporando en su propia revista. Así que nosotros también estamos en ese mismo proceso en la revista RIE, y hemos incorporado algunos elementos nuevos recientemente, y estos serán algunos puntos que también tendremos que considerar, ¿no?
Sí, hace un momento que estábamos conversando precisamente acerca de las causas de rechazo, se me vino a la mente también el plagio. Plagio en sus diversas modalidades.
Sí.
¿Cómo las revistas abordan el aspecto del plagio? Sabemos que en la primera revisión puede que haya ahí un plagio que se pueda identificar. ¿Qué hacen las revistas una vez que identifican un plagio?
Muy bien. Lo que nosotros hemos identificado es que generalmente el plagio es involuntario. No hay una intención de engañar, ¿no? Es a veces la falta de experiencia del escritor, del autor, que muchas veces es un estudiante, ¿no? Y entonces detectamos las similitudes con otras publicaciones a través de un programa que trabaja a tal efecto, e informamos al autor, justamente dentro de las observaciones de los árbitros, antes de que pase el artículo a un árbitro, pasa por una revisión editorial, y es allí donde se detecta. Entonces, se pide a los autores que corrijan esos aspectos para disminuir o, en la medida de lo posible, eliminar las similitudes que hay con otros artículos. Hay similitudes que no se pueden eliminar.
Sí, definitivamente. No, definitivamente.
Por ejemplo, el nombre de un instrumento y el autor. Definitivamente. Eso va a aparecer que tiene similitud con otros artículos que usaron el mismo instrumento.
Las palabras de la metodología.
Encontrar
en muchos artículos,
sí,
¿no?
También. Sí. Otro punto son, por ejemplo, los nombres de las dimensiones del instrumento.
Así es.
Entonces, las dimensiones del instrumento no las podemos cambiar. Tienen que ser esas dimensiones porque los autores así crearon el instrumento. Entonces, esas similitudes se pueden filtrar, ¿sí?, como elementos de uso común, de uso corriente, y de esa manera disminuir el nivel de similitud. Generalmente, la respuesta de los autores es favorable, se eliminan, se reducen las similitudes y se pasa. Lo más grave o crítico, sí, que puede ocurrir es que uno encuentre que el artículo tiene un 100% de similitud o un alto porcentaje de similitud con otro artículo del mismo autor.
Sí, el autoplagio,
¿no? Estamos
el
hablando autoplagio, del autoplagio.
Sí.
Así es. Uh-huh. Es decir, un autor que hizo una pequeña modificación uh-huh. en el artículo y lo envió a otra revista, ¿sí? Quizás cambió el título, modificó el título, las conclusiones y nada más. En ese caso, sí estamos en presencia de una falta grave, uh-huh. y bueno, uh-huh. ese es motivo definitivamente de un rechazo, sin ni siquiera así pasar por arbitraje. Así el es. Mismo Total. Editor pues ya rechaza el artículo.
Sí, y muchas veces en la misma revista pareciera que el autor ya no puede volver a enviar. Hay un como castigo,
queda castigado,
¿no? De no volver a someter vetado. Artículos
a esa revista.
A esa por revista, lo menos. Exactamente, es. A esa revista. ¿Sí?
Así es, así
sí,
es.
Sí, sí. Y dentro de todo este proceso, Jorge, en tu experiencia y también en tu experiencia como revisor, ¿cuál es el error más común que has encontrado cuando se somete un artículo? Esto para que nuestro público, pues, tome precauciones, ¿no? Sí, sí. Y trabaje en ese sentido.
Mira, lo que nosotros con el editor más hemos encontrado son errores de redacción. Mm. Se escribe de una manera poco académica, es un aprendizaje también,
claro,
por
sí,
supuesto.
Sí, sí, sí.
Y entonces hay problemas, por ejemplo, en la conexión de un párrafo con otro. El inicio de, por ejemplo, de un párrafo, muchos comienzan diciendo fulano de tal menciona, fulano de tal declara, fulano de tal encontró.
Siempre.
Y entonces encontramos que no se discuten ideas, ¿no? Entonces, cuando uno escribe los hallazgos, lo que tenemos que resaltar son los hallazgos de los estudios anteriores. Y esa es una habilidad que uno tiene que encontrar. Cuando uno lee varios artículos que encontraron lo mismo, pues entonces puede redactar un párrafo con el hallazgo principal y entre paréntesis agregar a todos aquellos autores que hayan tenido el mismo hallazgo o un hallazgo similar. Entonces yo creo que en la experiencia nuestra los errores más grandes son errores de escritura. Uh-huh. ¿Sí? En segundo lugar están los errores metodológicos. ¿Sí? A veces no coinciden, por así decirlo, el objetivo, uh-huh. ¿no?
La falta de congruencia.
La declaración, ¿no? de la falta de congruencia uh-huh. y la metodología y todo lo demás. Entonces esa falta de congruencia sí existe. Y es, bueno, hacemos docencia, realmente hacemos docencia a través de la revista y a través de las observaciones.
Y a lo largo de este proceso al que se somete el artículo, ¿qué riqueza se encuentra cuando el revisor son, digamos, de distintos países? ¿Hay alguna contribución? ¿Hay algún aporte? Digo, aquí tú eres de un país, nosotros somos de otro, nuestros colegas de otro. ¿Hay una riqueza en ese sentido hacia el investigador?
De hecho, lo voy a mencionar a nivel de revista. Uh-huh. Una revista se categoriza cuando los autores o las contribuciones provienen de diferentes países. Se busca esto. De hecho, hay una métrica para indizar donde uno tiene que informar qué porcentaje de artículos son nacionales, locales, uh-huh, uh-huh. y qué porcentaje son contribuciones de extranjeros. Y para poder cumplir con el requisito hay un ratio, no recuerdo en este momento si es un 70-30, uh-huh, uh-huh. un 60-40, no lo recuerdo, pero sí hay un ratio que uno debe cumplir para que pueda acreditarse ese ítem dentro de la indización. Entonces sí, en primer lugar la revista se categoriza por tener contribuciones de diferentes países, diferentes lugares. Y de hecho también los revisores deben pertenecer a diferentes países, uh-huh. e instituciones ajenas a la institución que es la patrocinadora de la revista. Entonces eso sí le da un tono más serio a la revista y es un punto más de, como quien dice, para indizar. Sí, definitivamente.
Y sobre todo creo que en ese sentido pues encontramos gran riqueza, ¿no? Porque
diferentes quizás, miradas.
Sí, ¿no? Y por ejemplo, cuando vemos una bibliometría y vemos qué países están contribuyendo en el estudio de una variable, entonces vemos, en México hay poco estudio sobre este tema, ¿no? Y no sé, en Italia hay mucho estudio sobre este tema. Quiere decir que podemos encontrar expertos en Italia que pueden contribuir en nuestro proceso de la red de la revisión de artículos en la revista, ¿no? Eso fortalece también, ¿no?, a la revista.
Y ahora, ya que tocaste un tema sobre gente de otros países, se estila mucho en estos momentos a los trabajos colaborativos, es decir, trabajos en los cuales los autores están en diferentes partes del mundo y hacen trabajos sobre una temática específica, ¿no? Abordándolos en conjunto con diferentes miradas, y esos son trabajos que enriquecen, realmente enriquecen mucho.
Así es. ¿Y qué recomiendas, Jorge, si un investigador quiere que su artículo, su investigación sea más citada? ¿Hay algunos perfiles que debe de tener? ¿Hay algunas plataformas en las que el investigador pueda por ahí publicar su artículo de tal manera que pues tenga una amplia divulgación?
Sí, hay algunos consejos, ¿no? Para un estudiante, primero voy a mencionar a un estudiante, por ejemplo, de posgrado, de maestría, que está haciendo una investigación, que la concluye, que quiere publicar. Mi recomendación primera es asóciese con alguien que ya tiene experiencia. ¿Sí? El hecho de asociarse con alguien que tiene experiencia va a ser como una segunda escuela, ¿no? En segundo lugar, una vez que uno publica un artículo, tiene que difundirlo en las redes sociales. Tiene que hacer todo lo posible para que ese artículo llegue a la mayor cantidad de gente posible. Uso de redes sociales, de las diferentes plataformas que hay y demás. Hay, como quien dice, usar el platillo y darle con todo el platillo.
De investigadores, ¿no?
Exactamente, sí.
O sea, no así que como que precisamente TikTok y eso.
No. Estoy hablando de
ResearchGate.
Sí, exactamente. Plataformas de investigación. Las plataformas sociales también son útiles, vale, ¿no? Porque ahí tenemos grupos de amigos que a su vez pueden ser colaboradores y pueden ayudar en la difusión. Entonces, resumiendo, diría sí, asóciese con alguien que ya publica, y una vez que publicó, haga todo lo posible para usar estas plataformas académicas y no académicas, sociales, para que la gente sepa que hemos publicado un artículo. Otra manera de mejorar el factor de impacto, y yo esto lo veo bien, no creo que tenga una cuestión moral o ética cuestionable, es que tus propios colegas te citen. ¿Sí?
Sí, claro.
Es decir, si hay un colega que está trabajando en una temática, en una línea similar, pues entonces hacer que los demás conozcan y pedir que nos citen. De hecho, hay un código, como quien dice, un código de honor, que yo te cito y tú me citas. Sí, y pues ahí trabajamos juntos y todos nos beneficiamos. Esa es una práctica, es común, no tiene problemas, y es una manera también de hacer que nuestro artículo se difunda, ¿no? Pedir que nuestros propios colegas también nos citen. Cada vez que alguien cita un artículo que hemos producido, pues eso queda registrado, ¿sí? Por ejemplo, todos los investigadores tienen un perfil de investigador. Las métricas te identifican rápidamente. Por ejemplo, si yo en el día de mañana, ¿sí?, se estaría publicando el último número de una revista donde yo hice una contribución, ese mismo día, cuando el artículo ingresa, ¿verdad?, al Scholar Google y a las diferentes bases de datos, ese artículo es captado Estado, porque se hace como una cosecha, se van cosechando metadatos. Esos metadatos son el título del artículo, los autores, el ORCID, que es el identificador del autor, y entonces automáticamente mi métrica empieza a aumentar. Entonces ya no tiene 15 artículos publicados, ahora tiene 16. Ese es un punto. El segundo punto es que cada vez que aparezca otro artículo que haya citado ese artículo, automáticamente también queda registrado.
Así es.
¿Sí? Hoy en día las métricas son muy eficientes en su trabajo, y entonces lo que buscamos es eso, ¿no? Mejorar nuestro factor de impacto, mejorar la cantidad de citaciones que tenemos, porque eso en definitiva categoriza a la revista. Cuanto más se lee mi revista y cuanto más se citan mis artículos, pues mi revista va cambiando de cuartil.
Claro.
Quizás estoy en un cuartil 4 y poco a poco voy subiendo a un cuartil 3, a un 2 y un 1. Pero también puede pasar lo inverso, que estoy en el cuartil 1 y la calidad de los artículos ya empieza a decaer y ya no me citan tanto, y entonces bajo un cuartil 2 o un 3, etcétera, ¿no?
Me bajan de categoría. Jorge, el tiempo se nos va acabando. Nos has dado muchos consejos. Yo creo que los que nos están escuchando están siendo enriquecidos. No sé si, como para ir perfilándonos, si te queda algún consejo así, alguna idea, que un último consejo que puedas darnos.
Sí, por supuesto. Hay un punto que yo no toqué que quería decir, y que tiene que ver con el autor. ¿Sí? Si usted va a publicar, por favor, piense bien cómo quiere ser reconocido como autor. En cuanto al nombre.
Al nombre, sí.
Es decir, si usted va a usar su primer nombre, su segundo nombre, primer apellido y segundo apellido en un artículo, en el segundo artículo pone primer nombre, primer apellido y segundo apellido, en el tercer artículo pone primero y segundo nombre, y solamente un apellido. Entonces son diferentes maneras, son diferentes personas.
Claro.
Entonces, una vez que usted va a publicar, piense cómo va a ser identificado en la red para que siempre se lo identifique con ese nombre. Eso es un punto importante. Por ejemplo, en mi caso, yo pongo Jorge A. y mi apellido, Hilt. Y así en todas mis publicaciones, ¿no? Entonces, ese sería un consejo. Para los que se inician, ¿sí? No se acobarden. Nadie aprendió de la noche a la mañana a publicar. Es un proceso. A medida que uno va publicando artículos, va adquiriendo mayor habilidad y lo va haciendo más rápido. También le diría a los estudiantes que hacen una tesis, no dejen su investigación allí, porque será un documento guardado en un repositorio, y la tesis tiene, si bien tiene un impacto, una manera de comunicar, el artículo tiene una mayor difusión, es más rápido, es más ágil para leerlo. Entonces, no guarden su investigación, hagan difusión de su investigación a través de un artículo. Y no sean tan exigentes al inicio, no busquen una revista, un Q1 en el primer artículo.
Sí, no.
Vayan con revistas menos menos impacto, podríamos decir, y a medida que ustedes vayan creciendo como autores, entonces vayan buscando revistas de más alto impacto. Otro consejo sería, asóciese con personas de otros países. Hagan trabajo colaborativo en la medida de las posibilidades. Eso los va a enriquecer. Y otro punto importante es que cuando usted hace trabajo colaborativo, no siempre usted va a ser el primer autor.
Claro, sí, ¿no?
¿No? Hay un orden de acuerdo a la contribución que cada uno hace, y está estipulado quién va a ser el primer autor, quién va a ser el segundo, el tercero, cuarto eventualmente. Lo que sí yo buscaría es que por lo menos pudiese ser el autor de correspondencia, porque si no soy el primer autor, pues el autor de correspondencia también es reconocido. El autor de correspondencia es el que va a contestar mayormente las preguntas del público. Así que esos serían mis consejos para los que se inician.
Excelente, pues muchas gracias, Jorge, muchas gracias por los consejos que has compartido con nosotros en este programa. Y pues al público, si está en ese proceso de publicar un artículo, pues tome en cuenta estos consejos que nos acaba de compartir el doctor Jorge. Vea este programa y los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Acabas de ver Scientia UM, una producción del Departamento de Investigación de la Universidad de Montemorelos y UM Radio. Todos los derechos están reservados.